noches. Estamos en el tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Estamos en el tiempo de Ingeniería Industrial. En Radio Nacional de España y el tiempo de la UNED. Nuestro título hoy, hablando de Ingeniería Industrial, pues investigación y colaboración con la industria. Los planes, las nuevas vías, los nuevos caminos que aquí, investigando en la Escuela de Ingenieros Industriales y con respecto a lo que es la industria, todo eso serán los puntos que tratemos hoy aquí, en este espacio de Ingeniería Industrial. Con nosotros estará el director del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación, el profesor Rodríguez Avial. Habrá muchos puntos que tratar, se quedarán muchos por tratar también, pero los intentaremos abordar todos. Profesor Rodríguez Avial, bueno, como de costumbre, porque no es la primera vez, ni siquiera tampoco este año, que está usted con nosotros, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas noches y gracias a ustedes por contar conmigo para darles mis ideas, mis prácticas sobre el tema de investigación y colaboración con la industria.
Profesor Rodríguez Avial, bueno, ya sé que el tema es muy general, que el tema es difícilmente abordable en su amplitud, pero de todas maneras, aprovechando de la dilatada experiencia, por un lado en la investigación y por otro lado en los a través de la propia actividad de un departamento como el que usted dirige y de su propio área de conocimiento, o sea, el profesor Rodríguez Avial es catedrático de elasticidad y resistencia de materiales. Desde todos esos puntos, abordar una realidad muchas veces un poco oscura por parte del gran público o por parte también de los ingenieros es un tanto difícil, pero si ahora sumamos a esto a todo este panorama amplio el que esta es una escuela técnica superior de ingenieros industriales, punto uno, dificultad a distancia, punto dos, dificultad, y ahora hablamos de investigación. Profesor Rodríguez Avial, ¿este centro de enseñanza de ingeniería industrial investiga?
Yo entiendo que sí, lo que para que la sociedad nos puede decir que no investigamos todo lo que debiéramos investigar. Sí quisiera decir que antiguamente se entendía que las escuelas de ingenieros, por definición, colaboraban con la industria y con la sociedad. Es más, en tiempos, no muy lejanos, pero ya sí un poco distantes en el tiempo, veía como muy conveniente que un profesional fuese profesor en las escuelas de ingenieros y en las de ingenieros industriales en particular. Eso ha cambiado porque no es esa la mejor forma de transmitir saberes, es decir, de realizar una labor docente e investigadora, que es la que tiene que realizar el profesor de universidad. Entonces, eso ya no debe ser así, incluso para esos casos en los que se piense que es muy oportuno que transmita sus experiencias diarias al alumnado, bien sea en las universidades presenciales o en el caso nuestro, en la Universidad de Educación a Distancia, que se transmitan experiencias, recientes, inmediatas, para eso está la figura, o estaba la figura del profesor asociado. Yo entiendo que la nueva ley orgánica de universidades vuelve a establecer la figura del profesor asociado y un poco la idea en la que se había establecido a raíz de la ley de reforma universitaria. El profesional que parte de su tiempo lo dedica a transmitir a los alumnos una serie de conocimientos más bien de tipo práctico y el profesional de reconocido prestigio. Es decir, no se trata, como desgraciadamente se ha hecho en los últimos años, de que el profesor asociado fuese pues, no sé, una figura que se utilizaba y que era un profesor a tiempo completo. No debe ser así. Pero bueno, para centrar las ideas, eso es lo que en la temática antigua, de decir, el profesor tiene que estar a la vez en la universidad y en una empresa, una organización pública o privada,
productiva, ¿no?
Productiva, pues no es necesario. Para eso está estaba y debe estar el profesor asociado. Vamos a centrarnos, si les parece, en lo que debe hacer el profesor, llamemos permanente, muy dedicado a la universidad, el profesor cuya dedicación pues sea a tiempo completo, debe hacer al menos una labor doble, docente e investigadora. Digo al menos porque posiblemente el profesor de universidad, el profesor que llamamos permanente, es decir, el profesor numerario que se decía antes, lo dicho en términos actuales, pues el profesor titular, el catedrático, el profesor titular de escuela universitaria, el catedrático de escuela universitaria, vamos a centrarnos en el profesor titular y el catedrático, además de la función docente e investigadora, a lo mejor tienen que hacer otra, que es la labor de gestión, y es la que pues puede corresponder y corresponde de hecho a los profesores en diversas fases. Yo en este momento soy director de departamento, he sido vicerrector de investigación en tiempos en uno de los equipos del profesor Artés y he desempeñado otros cargos. Entonces, esa está la parte de las labores a desarrollar por un profesor de universidad que corresponde a la gestión. Pero las básicas no son la gestión, precisamente, sino que son la docencia y la investigación. Entonces, pues son casi tan importantes una como otra. Hombre, quizá la docencia es quizá un poquito más, pero muy poquito más. Vamos, y es evidente que si la función docente no se le dedica un poquito más que a la investigadora, pues es que si no hubiese alumnos y por tanto no hubiese función docente, no habría función investigadora ni posibilidad de transmitir a los alumnos lo que uno está desarrollando en su investigación.
Y profesor Rodríguez Ariel, ya que ha hablado, bueno, y además perfecta la aclaración entre el profesional de que puede comunicar sus experiencias y el que sería el profesor asociado y el profesor, digamos, permanente, aquel que tiene esa capacidad plena docente e investigadora y que desarrolla su actividad como tal aquí en la universidad. Hay una pregunta, ¿por qué se investiga? O sea, ¿por qué en una escuela, o sea, tecnología, a instancias de quién se investiga? ¿A instancias de la sociedad o sencillamente anticipándose a las necesidades que la industria pueda tener?
Bueno, yo entiendo que existen las dos vías de ponerse a investigar. Uno, porque uno sea consciente de que debe profundizar en sus conocimientos y debe hacer lo posible para transmitirlos a la sociedad, para facilitar el progreso de esta, de la sociedad, y otro, pues que desde fuera de la universidad o desde fuera de los organismos de investigación se pida a estos organismos de investigación que se realice una investigación concreta. Entonces, quizá en el primer aspecto pues está lo que llamamos la investigación básica. La investigación básica se realiza en todas las universidades, en todas las facultades. Bien es verdad que se puede pensar, no es correcto decirlo así, que la investigación se hace en las facultades experimentales y en las escuelas de ingenieros. No es así. Yo entiendo que en las facultades no experimentales también se investiga de otra forma, pero se investiga, se hacen estudios sobre diversas materias correspondientes pues a ciencias sociales y jurídicas y a humanidades en general. Yo, al ser ingeniero, pues tengo un poco más de experiencia sobre el tema experimental. Entonces, dentro del tema experimental, en las facultades de ciencias se está más en la investigación básica y es la que uno desarrolla directamente sin que nadie le encargue de trabajar en el tema. Mientras que en las escuelas de ingenieros, pues hay un poco de todo. Hay un poco de investigación básica y un bastante, quizá más, de investigación aplicada. Entonces, la investigación aplicada, pues normalmente surge de, como decía antes, de las necesidades de la sociedad a través de lo que piden los organismos públicos y privados, es decir, empresas, industrias o incluso la propia administración, pide a los investigadores, los profesores permanentes de la universidad, pide en diversos campos.
Claro. ¿Dónde normalmente, bueno, siempre la universidad había tenido, la UNED en general, y la Escuela de Industriales en concreto, siempre había tenido problemas de ubicación, de espacio, y seguimos además con los mismos temas siempre? ¿Realmente la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED cuenta con sitio? No suficiente, porque siempre habrá algo más que pedir, evidentemente, pero ¿cuenta con instalaciones para desarrollar esa investigación?
Bueno, aquí la respuesta genérica siempre habría que decir que no, porque nunca hay espacio suficiente para cumplir la labor docente investigadora. Ya la respuesta no genérica sino concreta, pues es que en estos momentos se están terminando las obras de adaptación del antiguo edificio de pabellón de gobierno y de muchas más cosas que había allí hace años para instalar allí los locales de la Escuela de Ingenieros Industriales, que ya estaba allí pero que se ha remodelado y se ha ampliado un poco. Sigue siendo insuficiente, pero bueno, menos es nada, y además durante los 3 años que han durado estas obras, pues realmente ha habido muchas labores investigadoras que no se han podido completar o ha habido que interrumpirlas al no poder disponer de los laboratorios correspondientes. Es más, ni siquiera se han podido realizar en forma totalmente adecuada las prácticas de las asignaturas de la carrera de ingeniería industrial, las prácticas que deben realizar los alumnos. Bueno, no se han realizado en forma totalmente adecuada, pero se están realizando. En concreto, en mi asignatura, elasticidad y resistencia de materiales, por segundo año consecutivo, al no poder disponer del laboratorio, ni del laboratorio, ni de las máquinas de ensayo, no tenerlas puestas a punto, pues se están haciendo otras prácticas un poco alternativas en los locales del centro asociado de Las Rozas. Pero bueno, realmente no es este el momento y quizá probablemente no sea el foro adecuado para reivindicar más espacio. Lo hacemos, ¿eh?
Yo creo, profesor Rodríguez, que cualquier foro es bueno para hacer esa reivindicación.
Bueno, pero bueno, pues evidentemente si nos está escuchando nuestra señora rectora, pues desde este foro también se le pide espacio, aunque ya se le ha pedido personalmente.
A quien corresponda, a la rectora, al ministerio, a quien sea. Profesor Rodríguez Avial, eso con respecto a sitios, que en definitiva también es dinero. ¿Quién paga la investigación?
Bueno, eso
es delicado.
Es,
¿no?,
delicado. Hombre, yo entiendo que la investigación...
Profesor Rodríguez Avial, se lo voy a preguntar, porque luego lo voy a preguntar quién paga al que realiza la investigación, y luego poco a poco me voy a ir dirigiendo a los becarios, por ejemplo. O sea que voy
bueno,
a ir en esa dirección.
Entiendo. Bueno, la respuesta es ¿quién paga la investigación? Bueno, pues los españoles, o diríamos incluso los ciudadanos de la Unión Europea, con el pago de sus impuestos. Eso, que parece una tontería, es la realidad. Entonces, lo que ocurre es que en algunos casos esa es la única vía de financiación, cuando lo que se está es desarrollando un proyecto de investigación con un organismo de la administración pública, sea estatal, sea autonómica, en distintos campos de actividad. Luego podemos concretar un poco lo que en el laboratorio de resistencia de materiales se hace en colaboración con las instituciones sanitarias. Entonces, bueno, en ese caso es la única vía, pues es el presupuesto de otros organismos, y entonces, pues es verdad que lo estamos pagando entre todos con nuestros impuestos. Hay otras ocasiones en que, exactamente esa colaboración, lo que se hace es concurrir a convocatorias de infraestructura de investigación. Bueno, pues estamos en las mismas, siguen siendo fondos públicos. Bueno, pero hay otra vía que no es exclusivamente esa, sino que la industria privada, pues encarga el hacer una serie de investigaciones sobre una serie de temas. Entonces, bueno, aunque parte está financiada con fondos públicos, porque claro, si vamos a contactar con la empresa privada, pues será porque hemos ofrecido algo, y si hemos ofrecido algo es porque tenemos una dotación, una infraestructura mínima. Entonces esa infraestructura normalmente se ha obtenido con fondos públicos. Entonces ya desarrollar el trabajo, bueno, pues ahí quien va a pagar por el desarrollo del trabajo a lo mejor es una institución privada. Con lo cual, bueno, pues ya no está claro la afirmación un poco tajante que se hizo al principio de que quien lo pagan son los españoles a través de sus impuestos. Bueno, parte será a través de los impuestos y parte será directamente las empresas interesadas en el estudio de algún proceso que mejore su tecnología y tienda a producir efectos buenos y saludables para la sociedad en general.
Quiere esto decir, por ejemplo, y ya, bueno, vamos de un tema, el título al que presidían, que presidía estos minutos, era investigación y colaboración con la industria. Estamos saliéndonos de uno y metiéndonos en otro, en definitiva están mezclados los dos. ¿Cabe la posibilidad de que cualquier industria encargue a un determinado departamento la resolución de un determinado problema? Se le llamará proyecto, se lo encargue y, por supuesto, aporte dinero para buscar la solución de ese determinado problema.
Yo entiendo que se puede hacer, pero de tal forma no es directamente como si uno va a una tienda y quiere comprar algo. O sea, no es... saben que somos muy buenos investigadores y nos ofrecen un trabajo. Bueno, esto no es exactamente así. Tiene que ser autorizado por los órganos de gobierno de la universidad, porque, volviendo un poco a lo que decía al principio, dejando de lado la labor de gestión, hay la labor docente investigadora, y no es correcto que la labor investigadora, máxime si va a ser remunerada, deje a un lado la labor docente, que yo entiendo que si alguna tiene que ser prioritaria es la labor docente. Claro. Entonces, para que un profesor pueda realizar trabajos para la industria, un profesor o un departamento, pues hay unos mecanismos establecidos en nuestros estatutos y que tendrán que estar establecidos en los futuros estatutos o en la reforma de los anteriores que tenemos que realizar en los próximos meses. Entonces, de alguna forma, alguien tiene que autorizar a que se pueda realizar esa labor investigadora y que al final se puedan percibir unos honorarios por esos trabajos. Entonces, eso en el caso de que se perciban, porque puede ser que lo que se hagan sean trabajos que puedan desembocar en poder tener mejores equipos, o simplemente pues que puedan desembocar en el honor de haber colaborado, pero poco más.
Bueno, pero ahí estaba, y además lo había avisado, una de las figuras importantes en la vida de los departamentos es esa persona que está completando su formación docente e investigadora. Me estoy refiriendo al becario que tantas cosas hace en la vida de la universidad. Esas becas, por ejemplo, de investigación y de capacitación, esas personas podrían estar incluidas en estos planes de solicitud o encargo de trabajos y gente dispuesta a colaborar con ellos.
Pues seguro que sí, incluso cuando se trata de una convocatoria oficial de proyectos de investigación, hay un capítulo que corresponde a gastos de personal. En ese capítulo no pueden aparecer los gastos, entre comillas, llamémosle, de los profesores permanentes. Los profesores permanentes ya tienen sus ingresos y no pueden tener ahí en ese capítulo de gastos de personal nada más. Estoy hablando de proyectos de investigación oficiales. Ahí sí que se puede contratar a personal administrativo y se puede contratar a becarios.
¿Con cargo a un proyecto?
Sí, sí, por supuesto que sí. Hombre, eso está regulado y de exposiciones oficiales y en las convocatorias se dicen cómo se puede hacer. Entonces sí, es relativamente frecuente que una persona que tiene en principio una vocación por la enseñanza, es decir, por la docencia y la investigación, pues pueda participar mientras está completando su formación, es decir, realizando los estudios de tercer ciclo, es decir, los cursos de doctorado y finalmente elaborando su tesis doctoral, pues si es posible que estén participando en un proyecto de investigación y que cobren de ese proyecto de investigación. Lo que pasa es que, como siempre, pues hay las incompatibilidades, es decir, que si se trata de una persona que tiene una beca, de las ministeriales o de las propias de la UNED, las becas predoctorales o en algún caso postdoctorales, pues a lo mejor no puede ser becario dos veces, pero puede ser el caso de una persona que está colaborando y realmente no ha optado o no le han concedido ninguna de las becas oficiales y que tiene una beca semioficial con cargo a un proyecto de investigación, ¿por qué no?
Esto, el alumno, por ejemplo, no hablamos del tercer ciclo, como usted ha dicho, no hablamos de esas becas para la realización de la tesis doctoral, en su caso, ¿no? Hablamos de otra serie de gente que podría colaborar en un proyecto. ¿El alumno sabe de estas posibilidades que manejan los departamentos o que llegan a manejar los departamentos? ¿O el alumno muchas veces no se entera?
No estoy muy seguro de que el alumno esté enterado de todo esto, y menos en una universidad como la nuestra, que es una universidad no presencial. Bien, siempre se me puede decir que es no presencial a nivel de la relación entre el profesor de la sede central y el alumno, pero que en los centros asociados se les pueden dar estas informaciones. Yo me temo que en los centros asociados la información dirigida al alumno es estrictamente académica. Bueno, a lo mejor los centros asociados quisieran dar esta información más completa sobre becas, por ejemplo, pero si no se les facilita desde la sede central tampoco lo pueden hacer, eso es verdad.
Claro, yo también entiendo que le estoy preguntando a usted y usted me podría decir, eso es del COIE, eso es del Centro de Orientación para el Empleo, o sea, que eso es una información...
Bueno, puede ser del COIE, pero bueno, si un departamento puede ofrecer una beca, pues se lo tendrá que poner en conocimiento el COIE, pero tendrá la obligación el departamento de hacer pública esa posibilidad, esa dotación para aquel alumno o aquella persona que le pueda interesar participar.
Claro, porque yo se lo estoy preguntando porque quizá una de las preocupaciones de todos ustedes, por supuesto la preocupación de la investigación, la preocupación por la formación, por la docencia de nuestros alumnos, pero sé que todos ustedes están muy preocupados también de esa orientación para el empleo, o sea, de abrir caminos, de abrir posibilidades, de esbozarles cuáles pueden ser sus actividades. Y muchas veces, a lo mejor el alumno no cae en algunas que son elementales, como serían estas, la de colaborar, no ya para obtener una tesis, que a lo mejor no les interesa la actividad docente, puede ser, sino sencillamente un puesto de trabajo para empezar a desarrollarse temporal mientras dure este proyecto.
Bueno, efectivamente así es, y entonces pueden hacer otras labores, incluso están completando sus estudios y pues están colaborando con los departamentos, incluso, bueno, según las figuras legales, por supuesto, colaborando en la impartición de clases prácticas como monitores. Bueno, muy bien, pues a lo mejor un monitor de prácticas también está trabajando en un proyecto de investigación del departamento. Podría hacerse perfectamente. Yo sí quería decir que la colaboración con la industria o con la sociedad en general pues pasa por estos proyectos de investigación, pasa por las convocatorias de infraestructura de investigación a las que he hecho referencia antes, que las hay estatales y autonómicas, y pasa también por algo que en la UNED se hace mucho, y pienso que en las demás universidades también, que es el desarrollo de cursos de posgrado en colaboración con empresa privada y con organismos públicos. Es decir, pensando un poco en el departamento que tengo el honor de dirigir, pues tenemos una serie de cursos de posgrado en distintos niveles que la colaboración es con distintas entidades. Por ejemplo, tenemos bajo la dirección del profesor Miguel Ángel Sebastián un máster sobre organización y administración de empresas industriales y de servicios en colaboración con una fundación, la Fundación Guadalquivir. Hay otros cursos también en los cuales interviene el profesor Sebastián, pues relacionados con el tema de la calidad tan de actualidad. El profesor Benito Muñoz es director de varios cursos en el tema específico del área de mecánica de medios continuos y teoría de estructuras a la que tanto él como yo pertenecemos como profesores, que son los cursos sobre elementos finitos y simulación. Entonces, ahí, en estos cursos del profesor Benito, pues se colabora con una empresa llamada Ingeciber de temas informáticos. Pero también dirige el profesor Benito, como director de la Escuela de Edificación, una serie de cursos en colaboración con la Escuela de Edificación, que está establecida entre la UNED y el Colegio de Arquitectos Técnicos o Aparejadores. Entonces, bueno, pues hay distintas líneas de colaboración, pero de todas formas quizás sea más interesante el tema de los proyectos de investigación, o pueda llamar más a nuestros oyentes, y nuestros oyentes son alumnos nuestros, y pensando en su colaboración en esos proyectos y su formación como futuros docentes e investigadores, o simplemente pues como un primer empleo temporal para ir aprendiendo más, con vistas a la utilización de sus conocimientos en la actividad pública o privada. De hecho, bueno, la verdad es que hablo mucho, pero de hecho es bien conocido que cuando un ingeniero termina la carrera, empieza a trabajar en una empresa, ya vamos a suponer que no tiene relación con la universidad, pues la empresa gasta algún tiempo y algún dinero en su especialización dentro de los trabajos que hay que realizar allí y en que complete su aprendizaje. Bueno, a lo mejor ese aprendizaje se podría completar colaborando en un proyecto de investigación.
Claro. Yo, de todas maneras, si llegaba este momento, me llamó mucho la atención algo que usted empezó a comentar un día, luego ya le pregunté con más, porque, bueno, pues a lo mejor alguien no nos ha oído hablar de ese proyecto en el que usted estaba, y gente de su departamento estaban incluidos. Era un proyecto, bueno, usted, le voy a preguntar por él. Exactamente, si les digo a nuestros oyentes que era la osteoporosis, pues me van a preguntar qué hace un ingeniero industrial hablando de temas exclusivamente médicos. Pero por ese proyecto quería, y además representa una satisfacción también para la gente de la UNED, ver cómo hasta ese tema, y en la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, y de la mano del profesor Rodríguez Avial, pues se llegó a hablar así de claro, de la osteoporosis. ¿Nos podría usted contar, pues quizá, los antecedentes, el desarrollo y cómo se ha ido fabricando esa colaboración?
Pues sí,
¿y con quién?
Pues sí, con mucho gusto. El tema de la osteoporosis, antiguamente llamada descalcificación, que para nuestros oyentes de mayor edad a lo mejor es un concepto más claro, pues es un problema físico, fisiológico, que afecta y va a afectar a la población. Es un fenómeno que se presenta con más frecuencia en las personas de edad y particularmente suele afectar más a las mujeres que a los hombres. Dicen que en una proporción 4-1. Es posible. De todas formas, yo he conocido a varios hombres afectados del proceso de osteoporosis, que es la pérdida de masa ósea, para entendernos. Entonces, probablemente las mujeres estén más afectadas porque los embarazos les afectan mucho en el tema de pérdida de calcio y futura pérdida de masa ósea. En tiempo se decía que, cada embarazo, un diente. Bueno, yo creo que ya no es correcto hablar en esos términos. Pero, ¿cuál es nuestra participación en este tema? Bueno, pues digamos que la dirección de estos trabajos sobre osteoporosis evidentemente corresponde a profesionales de la medicina y en el área de traumatología, traumatología y ortopedia. Entonces, es muy habitual que los responsables de los departamentos de traumatología y ortopedia en los hospitales públicos, al menos en los hospitales públicos, sean también profesores en las facultades de medicina, porque ahí, en las facultades de medicina, sí que es imprescindible que el profesional transmita directamente sus conocimientos a los futuros titulados licenciados en medicina. O sea, así como antes decíamos que el profesor asociado está para eso, bueno, no, en medicina el profesor permanente tiene que estar al día, continuamente tiene que estar ejerciendo la profesión. A lo mejor en algún área no, pero en la mayor parte de ellas sí, es absolutamente imprescindible. Entonces, Bien, las investigaciones sobre osteoporosis se dirigen desde, insisto, desde los departamentos de traumatología de los grandes hospitales, y probablemente pues se trate de investigaciones dirigidas por un profesor o catedrático en algunos casos de universidades públicas. Bueno, dicho eso, ¿cuál es nuestra colaboración? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bien, ellos dirigen la investigación, pero para contrastar los resultados fisiológicos de las pruebas que ellos hacen, tienen que realizar una serie de pruebas mecánicas. Entonces, bien, debo tranquilizar al auditorio de que las pruebas mecánicas que se realizan, claro está, se realizan sobre animales de laboratorio, no sobre seres humanos, porque aparte de que éticamente sería imposible, es que, perdón por la expresión, bastante tienen con padecer la enfermedad. En el caso de la enfermedad o el proceso degenerativo que en cierto modo es la osteoporosis. Entonces, nosotros hemos empezado a trabajar en el tema porque entre la dotación de máquinas de laboratorio, aunque sean pocas máquinas y el espacio sea pequeño,
como ya dijimos al principio,
efectivamente, pues teníamos y tenemos una máquina de ensayos que hemos ido perfeccionando y que permite realizar alguno de los de las pruebas mecánicas que desde el punto de vista médico es necesario realizar.
¿Cómo son esas pruebas, profesor Rodríguez?
Bueno, pues digamos que lo que se está estudiando desde los profesionales de la traumatología es por qué se produce el fenómeno de la osteoporosis y cómo llegan a verse afectados los huesos. Entonces, los huesos están afectados a muchas, a distintos tipos de solicitaciones. Esto no va a ser una clase de resistencia a materiales, sino que es un poco de divulgación de los trabajos que hacemos. Entonces, bueno, pues los huesos del cuerpo humano y de los animales de laboratorio también, según la función que desempeñan, pues trabajan de una forma o de otra. Entonces, es muy corriente la solicitación de compresión, que corresponde a las vértebras, pero puede haber otro tipo de solicitaciones en las extremidades. Entonces, cuando se presenta el fenómeno de la osteoporosis, los huesos pueden presentar problemas de comportamiento, y de hecho está comprobado que a diferencia de lo que ocurre en los grandes traumatismos productos de un accidente de tráfico o de un accidente en la práctica de una actividad deportiva en que hay un golpe y ese golpe pues produce una solicitación que puede ser de compresión, de tracción, de flexión. Estas son solicitaciones simples en el campo de resistencia de materiales, pero insisto que no vamos a explicar resistencia de materiales, pero en el caso de la osteoporosis el desgaste conduce a que el hueso pierda resistencia a la tensión cortante. Y la tensión cortante, que evidentemente es fácil de entender, que si se quiere cortar un hueso, perdón por la expresión tan radical, con un cuchillo, estamos cortando. Bueno, entonces se producen una serie de esfuerzos internos o tensiones que se llaman tensiones cortantes o tangenciales. Bueno, no hacemos nada de eso. Sino que cuando los huesos pueden retorcerse, el fenómeno de la torsión produce tensiones tangenciales. Bueno, pues eso es lo que hemos realizado nosotros. Hemos estado estudiando con animales de laboratorio previamente sacrificados, es decir, a nosotros nos llegan los huesos, normalmente por los animales de laboratorio suelen ser ratas, pues nos llegan los fémures o los húmeros, que son los huesos más largos, y entonces se les somete a un proceso de torsión. Entonces, pues se miden los efectos producidos, se mide la tensión producida, y además se realizan esos ensayos para grupos de animales, es decir, de sus extremidades, que es lo que estamos ensayando, que hayan tenido una alimentación normal, una alimentación pobre o rica en calcio, que hayan tenido previamente o no una fractura que se haya corregido, y ahí hemos empezado, pero es que el campo es amplísimo, porque si a esos animales de laboratorio se les ha añadido no solamente una alimentación, se les ha añadido calcio, sino que se les ha añadido algún producto químico, como por ejemplo un suplemento de hormona de crecimiento, pues se puede ver si mejora su resistencia o no. Entonces, si la mejora de su resistencia mecánica está correlacionada con el aumento de la calidad de vida, con la mejora de las características fisiológicas de los huesos de ese animal, pues estamos colaborando en mejorar las condiciones de vida de todos nosotros, iba a decir de nuestros mayores, pero es que yo creo que ya estoy entre nuestros mayores.
Estamos ya todos
por ahí, entonces es un beneficio para toda la sociedad, del cual estamos muy contentos en colaborar, aunque, insisto, la dirección fundamentalmente está en los hospitales públicos, en los departamentos de traumatología. También podemos hacer colaboraciones con otros traumatólogos en otro tipo de problemas relacionados pues con la práctica deportiva, pero lo más importante es esto, y que desgraciadamente durante estos dos últimos años pues la máquina de torsión la hemos tenido guardada en un sitio y no hemos podido hacer ningún ensayo. Creo que en breve tendremos las máquinas dispuestas y podremos reanudar nuestras investigaciones en colaboración, pues en primer lugar con el Hospital Público La Paz, y en particular sí quiero citar a la persona que dirige el departamento de o el servicio de traumatología del Hospital La Paz, el doctor don Luis Munuera, catedrático de cirugía y traumatología ortopédica en la Universidad Autónoma de Madrid, que es quien, por hacerle nosotros digamos una pequeña colaboración con una persona, con un profesor también, pero sobre todo era médico, traumatólogo que colaboraba con él, para ayudarle en la realización de su tesis doctoral. El profesor Munuera es el quien nos ha puesto a nosotros en la línea de la investigación, en este campo. No solamente colaboramos con el Hospital La Paz, pero esta es la colaboración más importante. También colaboramos con la Clínica de la Concepción, en la medida que ellos pueden dedicarse a este tipo de investigaciones. Y digo que pueden dedicarse porque es conocido de la sociedad los problemas económicos que afectan a la gestión de la institución, de la Fundación Jiménez Díaz, que es la Clínica de la Concepción. Entonces, evidentemente, vamos a seguir colaborando y aprendiendo en el tema. Y los beneficios que podemos obtener, antes les decía, pues beneficios económicos para los que participamos en el tema, pues prácticamente nada. Beneficios en nuestro currículum, pues todo. Y beneficios para la sociedad, pues todo lo que está en nuestra mano, porque para eso, iba a decir, para eso se nos paga. Sí, se nos paga para que seamos docentes e investigadores.
Bueno, en definitiva, yo dejé para el final el que usted nos contara un poco in extenso el proyecto que recibía el título, bueno, le hemos dado el título de osteoporosis, de cómo puede colaborar la Escuela de Ingenieros Industriales con la sociedad. Eso generará soluciones y también, de paso, puestos de trabajo, no para ustedes que ya lo tienen, sino sencillamente para otra gente que colabore en esos proyectos. Puede ser la instalación de un aire acondicionado para una ciudad sanitaria. O sea, que en ese caso la dirección a lo mejor sería aquí y ellos completarían el panorama.
Efectivamente, pero no perdamos de vista que yo he hablado desde el punto de vista de profesor de resistencia de materiales, responsable del laboratorio y director del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación, pero estoy convencido que los demás departamentos de la escuela también tienen colaboraciones con la industria. Y vamos, conozco de alguna colaboración, por ejemplo, el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, sé que tienen algún proyecto en colaboración con Iberdrola y con las demás compañías eléctricas. Pero bueno, digamos que yo he tenido mucho gusto en participar en esta emisión, en dirigirme en forma genérica a los oyentes, y aprovecho un poco para decirlo. Lo de mi departamento y lo mío en particular, pido perdón por haber hablado tanto de mí mismo.
Bueno, es que realmente era usted el que estaba aquí, intentamos hacer todas las generalizaciones, intentamos hablar de investigación, intentamos hablar de cómo se colabora con la industria y con otras instancias de la sociedad, pero en concreto lo hizo el profesor Rodríguez Avial, catedrático de resistencia de materiales y director del Departamento de Construcción y Fabricación. Profesor Rodríguez Avial, hasta pronto y muchas gracias.
Muchas gracias, y efectivamente pronto tendremos ocasión de volver a hablar con nosotros, dirigirnos a nuestros oyentes.
Se acabó el tiempo de ingeniería industrial hoy, por este sábado, pero volveremos el próximo sábado. Ahora ya les dejamos a todos ustedes con el siguiente espacio en Radio Nacional, en el tiempo de la UNED, Economía.